Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono al doctor Gabriel Reina de la Universidad de Navarra, que nos va a explicar pues un poco cómo funciona esto de la vacuna de Pfizer. Si es cierto ese estudio que habla en Nueva York de que, bueno, pues efectivamente los niños entre 5 y 12 años tienen más dificultades a la hora de que les sirva para generar algún tipo de inmunidad. Precisamente por ello tenemos al doctor Gabriel Reina. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Que nos va pues a ilustrar un poco, poner un poco al día sobre este tema. Gabriel, ¿qué visos de realidad puede tener este estudio que ha hecho público el Departamento de Salud de Nueva York?
Bueno, a ver, son unos datos precoces en cuanto a ver esa capacidad de protección, ¿no? Que pueda tener la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años y habrá que ir confirmando si se cumplen. Pero bueno, sí que había ya un dato previo en el grupo de niños menores de 5 años, donde la vacuna de Pfizer se ha visto que las dos dosis no dan una gran protección y se está ensayando inocular una tercera dosis, cuyos resultados se esperan en abril o así para determinar si se puede autorizar el uso de la vacuna en menores de 5 años, ¿no? Entonces, en el grupo de 5 a 11 años ya se había probado y parecía que iba bien, pero hay un dato clave con respecto a la vacunación en niños por encima de los 12 años o en adultos, y es la dosis que lleva la vacuna. La dosis que lleva la vacuna de los adultos es de 30 microgramos del RNA, mientras que la que se está poniendo en el grupo de 5 a 11 años es de 10 microgramos. Entonces, eso parece que es la clave para que la inmunidad que generan en niños, ¿no? Pueda no ser equivalente, pueda no ser suficiente para que se mantenga en el tiempo. Y por tanto, el descenso que se produce en esa efectividad es más marcado, probablemente debido a esa dosis inferior de la vacuna.
Doctor, ¿debe preocupar esto a las familias, a los padres que tienen pues un pequeño de esas edades, de 5, 11, 12 años, en esa variante? ¿Les debe preocupar especialmente este estudio, esa observación que ha hecho sobre la dosis?
Bueno, a ver, sí que a nivel de efectividad parece que hay el niño de 11 años que recibe un tercio de la dosis con respecto al niño de 12 años que recibe dosis completa, pues puede haber una gran diferencia a nivel de efectividad. También es verdad que esto, bueno, pues se han tomado datos en la transición que ha habido entre diciembre y enero, que es cuando se han sacado estos datos, de la circulación de Delta a la circulación de Omicron, que sabemos que a nivel de efectividad se reduce mucho, ¿no? Y ya también hay datos en adultos que nos han dejado ver cómo el descenso de la protección con la variante Omicron era muy marcado, ¿no? Entonces, también recopilar estos datos en esa transición de una ola a otra, digamos, en cuanto a la variante circulante, también puede introducir un poquito de ruido en los datos. Pero bueno, sí, sí que parece que eso, que el hecho de una dosis reducida puede ser clave, porque además, como decía, ¿no? En el grupo inferior a 5 años, la dosis que es todavía más reducida, que es de 3 microgramos, se ha visto también insuficiente y ha obligado a una tercera dosis, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver también en el futuro si se recomienda, por ejemplo, una tercera dosis en este grupo de 5 a 11 años para mantener una inmunidad. Y por otro lado, bueno, pues también son datos extraídos un poco de cómo ha circulado o qué impacto ha generado a nivel de hospitalización, pero no se ha medido, por ejemplo, de forma con una prueba de laboratorio, por ejemplo, los niveles de inmunidad celular, que sabemos que es clave y es lo que va a marcar seguramente la protección a largo plazo que tenga o no tenga esa persona de ese chico de 5 o 11 años.
Precisamente mencionaba, Gabriel, hablar un poco sobre el futuro. ¿Cómo puede ir esa investigación por una vacuna esterilizante? ¿Estamos más cerca de conseguirlo? ¿Estamos cerca de llegar a gripalizar, que se ha dicho mucho en los últimos tiempos, este COVID? Y sobre todo también, desde el punto de vista médico, hablar de mascarillas próximamente, de cara a la primavera, de cara a inicio de verano, ¿podría llegar a ser una posibilidad más que real el hecho de no tener que llevarla en ningún lugar, ni siquiera en el trabajo?
A ver, La alta tasa que tenemos ya de cobertura vacunal, ¿no? Junto con la circulación masiva también que ha habido con Omicron, ¿no? Hace que ya haya una bolsa de personas muy muy amplia, ¿no? O sea, vacunados pues en torno al 90% y con infección natural en torno al 35-40%, ¿no? Y en algunos grupos de edad, de mediana edad, por ejemplo, pues casi el 50. Entonces, todo eso hace que la inmunidad que tenemos ya generada contra el virus nos permita pensar en que las medidas en el futuro puedan ser pues más fáciles, ¿no? Y el uso de la mascarilla, por ejemplo, pues podamos estar pensando en que si se mantiene, ¿no? Pues este descenso de incidencia y llegado a una época, ¿no? Con una meteorología que sabemos que acompaña mejor, ¿no? Porque evita tanta transmisión, evita mucho evento en entorno cerrado, ¿no? Que facilita mucho la transmisión. Bueno, pues yo creo que podemos ser optimistas para los próximos meses, ¿no? Habrá que valorar de cara al otoño, pues si en ese momento pues hay que plantear una dosis de refuerzo y hay que replantear, bueno, la situación según también cómo evolucione la incidencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que con la amplia distribución, ¿no? Y aceptación que ha tenido la vacuna en España, ¿no? Afortunadamente, y eso, y la circulación también que hemos visto con Omicron, que ha sido pues brutal, ¿no? Pero afortunadamente con esa alta cobertura vacunal, bueno, pues los casos de hospitalización y muerte pues han sido muchos, pero muchos menos de los que podrían haber sido sin vacuna. Bueno, pues ya vemos el efecto que tiene. Una vacuna esterilizante, pues ojalá llegue, ¿no? Pero ya hay muchas vacunas que están ahí ensayándose de cara a poder disponer de una vacuna que pueda aportarnos esa capacidad esterilizante. Pero bueno, el papel fundamental que tiene que tener la vacuna es evitar las muertes, ¿no? Y ahí conseguir una vacuna que evite el 100% de las muertes sería, yo creo, el objetivo número uno, ¿no?
Por lo tanto, quizá en el invierno próximo estaríamos hablando de un panorama completamente distinto al que hemos vivido este último año y bueno, especialmente también el anterior.
Bueno, habrá que ver un poquito también este tema que hemos estado hablando de la situación en niños, ¿no? Porque sí que en la medida que haya pues una población no vacunada grande, bueno, pues vamos a tener más dificultades de controlar la situación. Este mes de enero yo creo que nos ha enseñado un poco lo que puede ser la pandemia también del futuro, con una amplia cobertura vacunal, pero sin embargo con una altísima incidencia y provocando todavía pues muchas más muertes que lo que provoca la gripe, ¿no? De cara, bueno, pues quizá ese tema de la gripalización, ¿no? Que se quiere hacer, ¿no? Con el tema de COVID. Todavía estamos en una situación mucho mejor de la que veníamos, desde luego, ¿no? Gracias a la vacuna. Pero todavía no estamos quizás en una situación en la que podamos ver la COVID-19 como equivalente a una gripe, ¿no? Seguramente pues esa inmunización que se ha dado ahora de forma natural va a ayudar, ¿no? A que haya eso, una mayor protección de la población, que por otro lado, bueno, tampoco sabemos con detalle, ¿no? Y también quizás ahora es el momento de conocer, por ejemplo, qué población ha pasado ya la infección, ¿no? Y podemos sacar una foto real de la situación y del impacto que ha tenido, por ejemplo, esta última ola, que en muchos casos ha pasado desapercibida en mucha gente y no saben que han pasado la infección, ¿no? Entonces, en ese sentido también, bueno, pues poder realizar en este punto, ¿no? Pues un estudio, por ejemplo, de seroprevalencia nos puede ayudar a saber cómo ha sido la ola de la sexta ola que ya esperemos toque a su fin.
Pues, doctor Gabriel Reina, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE.
Muy bien, nada, gracias a vosotros.